como saben ustedes o todos aquellos que asistieron a la conferencia del jueves pasado, hoy vamos a presentar nuevas modalidades de creación en GALDOS. Modalidades del GALDOS ya muy hecho, del GALDOS que está escribiendo o ha escrito sus mejores novelas, entre las cuales, en opinión de algunos críticos extranjeros muy distinguidos, que creo yo que tiene mayor perspectiva para, por su distancia, para ver la totalidad de la obra de GALDOS, alguna de estas, digo, Realidad concretamente para algunos críticos, es una de las obras más importantes de GALDOS, y es la novela hablada de la que voy a hablar a continuación. Pero primero voy a hablar de la novela epistolar, porque GALDOS pretendió realmente, aquí digo pretendió según se deduce del texto, no lo dice él en ninguna parte, pretendió hacer un experimento, presentar un acontecimiento, un mismo acontecimiento, visto desde fuera y visto desde dentro, por decirlo así. Para verlo desde fuera, se le ocurrió la idea que ya había probado en alguna ocasión de escribir una novela en cartas, toda ella en cartas. El género epistolar es de gran tradición en nuestra literatura y en otras. Baste citar el Werther de Goethe o Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos como ejemplos extraordinarios del género. Pero es que en español tenemos las cartas marruecas de Cadalso, que no son ciertamente una novela, pero en opinión del profesor Sibol, el mayor especialista de Cadalso que hoy creo que existe, son una relación novelada presentada con fines didácticos en forma epistolar para atraer mayormente la atención del lector, para tener mayor grado la atención del lector. Estas novelas son fundamentalmente, aunque los ejemplos que he citado, uno es francés, otro es alemán y el otro español, son fundamentalmente de raigambre anglosajona. A partir de Richardson y en el siglo XVIII, la novela epistolar tuvo gran boga entre los ingleses, quizá porque los ingleses son gente más aficionada a escribir carta de lo que lo somos los españoles. Y tanto en la novela inglesa como en las otras que he citado, se puede observar una clara diversidad en cuanto a la forma de la novela. Esta novela epistolar unas veces es plurivocal, quiero decir que hay varias voces, varios escribientes, varios emisores en el texto, o monovocal, lo que quiere decir que no se oye más que una voz, que hay un escritor de cartas único y un receptor de cartas tal vez único también. Este es el caso de La incógnita de GALDOS. Obra escrita en 1889, por eso digo en su plena madurez. Más adelante, en un episodio nacional precioso, por cierto, escrito 10 años después, al borde ya del final del siglo, 1899, en la estafeta romántica va a probar la mano en la novela plurivocal. Pero aquí no hay más que un yo escribiente. Un yo que escribe y un tú leyente. Normalmente, en la plurivocal habrá otro, por lo menos, otros a veces. Se cruzarán las cartas entre ellos, como en la estafeta romántica, pero aquí ya digo que no. Hay no un intercambio de información, sino una información unilateralmente presentada por un actante que vive en Madrid y que escribe a un corresponsal suyo, amigo, muy amigo, que reside accidentalmente en Orbajosa. Recuerden que Orbajosa es la ciudad donde ocurre la novela Doña Perfecta y que, por tanto, desde el primer momento, al decir que está en Orbajosa, se establece alguna relación, se da algún dato para hacernos ver que el yo que recibe las novelas tiene alguna semejanza con Galdós, por lo menos la semejanza de estar interesado en lo que pasa en Orbajosa, urbe de los ajos, según la etimología de Galdós. El hecho es que hay en esta novela una doble actividad de yo y tú, del emisor y el receptor. Al final veremos que ese tú, receptor de la correspondencia, se convierte por una sola vez en yo emisor. Pero no digo realmente que es un corresponsal, porque se va a limitar a utilizar la correspondencia que ha recibido de su amigo y a devolvérsela ordenada en otra forma. En cualquier novela, la forma es el contenido, pero mucho más en esta, porque la novela es y se hace en la escritura de las cartas. Las cartas producen, además, sensación de realidad. Aquí están las cartas, las leemos. En cierto modo, nosotros, lectores, entramos en el juego. El lector que soy yo, el lector que es cada uno de ustedes, el lector en abstracto, puede imaginarse destinatario, puesto que es evidentemente receptor. Puede pensar que las cartas están escritas para él, de modo que hay una posición de las tres figuras, que es redactor, leyente y el lector, que lee por encima del hombro del leyente, y llamo leyente al que recibe las cartas. El lector es virtual, desde luego. El lector está en el texto, es parte de la escritura. No digo solo el leyente, que obviamente está, sino también el lector. El yo narrador funciona de diversas maneras en este tipo de novela. Tiene una función, en primer término, informativa. Proporciona noticias, proporciona datos, hechos. Tiene además o desempeña una función mediadora entre el hecho que ha ocurrido y el lector. No tenemos otra información de los hechos que esa que recibimos por su mediación. Y tiene, por último, una función narrativa, contar desde su perspectiva, puesto que es la única perspectiva que en la novela vamos a encontrar, que en la novela epistolar vamos a encontrar. Hay un protagonista visible, aparente, el redactor que es narrador, pero hay un protagonista real en otro plano, que es el personaje de quien se habla, el más importante, el agonista, primero, de aquellos personajes de quienes se está tratando. El caso es que en la incógnita nos damos cuenta de que quien escribe las cartas, el redactor de las cartas, no solo quisiera ser narrador de los hechos, sino que quiere ser actor, y no lo es. Es únicamente espectador. Naturalmente, él se describe como actor, pero nos damos cuenta de que es un actor de muy poca importancia, lo que antes, en la época de Galdós, se llamaba un partiquino. El narrador de la incógnita intuye un drama, y de ese drama él no es parte. ¿Cómo puede participar en él? Como intruso. Puede meterse, tratar de infiltrarse en lo que va a resultar un triángulo para ser una especie de la quinta rueda del carro o el cuarto personaje de un triángulo. Es decir, algo realmente difícil de conseguir. El personaje que narra, el emisor del discurso, explora el suceso, explora las revueltas y las encrucijadas del suceso, pero se queda a medias, no llega al fondo, no llega a saber la verdad. Lo que ve es mera apariencia, la realidad se le escapa. La realidad estará en el otro díptico del que luego hablaré, en la novela Realidad. En el acto de escribir, sin embargo, el yo se contempla y se desdobla, porque yo soy yo, pero al mismo tiempo yo soy él, puesto que hablo de mí. Yo soy yo el que escribe, pero yo soy él, aquel de quien hablo a mi corresponsal, como el hombre que ha hecho tales y cuales cosas con el protagonista o con la hermosa mujer de quien él más o menos se siente enamorado y que además es prima o parienta suya. Este yo narrador tiene aquí, o tendría, quisiera él desempeñar una función, tendría, si pudiera, la función de averiguador del enigma, de descubrir el enigma, de despejar la incógnita, pero justamente eso es lo que no va a hacer, como el que pretende resolver un problema y no lo consigue. Ese es exactamente el caso del narrador. Se esfuerza, entra, va de un lado para otro, se azacanea por la política, por los salones, por las calles, por los teatros y no llega a averiguar qué es lo que está pasando. Por eso se le presenta lo que está viendo como una gran incógnita. ¿Y qué es lo que ve? Ve un matrimonio de una prima suya, una mujer llamada Augusta, casada con un millonario, hombre de carácter extraño que se llama Orozco. De Orozco se sabe que es hombre caritativo, o se presume más bien porque sus caridades las hace sin que nadie se entere, o procurando que nadie se entere, como lógicamente deben hacerse las caridades. Se advierte también que hay una cierta distanciación entre el marido y la mujer, y también la presencia de otro hombre, la presencia que cree el narrador de otro hombre, y empieza a mirar a su alrededor. ¿Cómo es posible que este hombre tan puritano y esta mujer tan hermosa, tan atractiva, sean un matrimonio en el que no haya algún hecho anómalo? Como el narrador pretende enamorar a Augusta, tiene la impresión de que los otros hombres que la rodean también quieren enamorarla, y empieza a fijarse en unos y en otros, y se centran sus sospechas sobre todo en dos, y dentro de esos dos en uno, en Federico Viera, y ya está, según el narrador, el posible triángulo constituido, el narrador de marido, mujer y una interrogación o una X de una incógnita de ¿será Viera amante de Augusta? Una incógnita. ¿No lo será? ¿O si tiene un amante, será otro? ¿Será un personaje llamado Malibrán, que es muy atractivo físicamente, aunque con una atracción un poco especial, que hoy estaría más al día que entonces, porque es una atracción un tanto feminoide? Entonces, él va enterándose de los sucesos y escribiéndoselos, digo de los sucesos, de lo que él cree que está ocurriendo, y escribiéndoselo a su corresponsal en Orbajosa. Y ese corresponsal tiene un nombre que es otra incógnita, porque se llama X. Otro enigma, pues. Entonces, es importante que ustedes adviertan que ese personaje está situado a otra distancia, en otra situación. Y esa distancia y esa situación, otras, le permiten tener una perspectiva diferente de la que tiene el narrador. Él conoce a los personajes, es amigo suyo, de modo que no le hablan de gentes extrañas o de entes extraños, sino de entes de los que tiene ya algún conocimiento. Entonces, este X, que va recibiendo los datos, va a convertirse en el organizador de los datos y de la información que le es suministrada en las cartas. Y él será también el que transforme esos datos, ordenándolos de otra manera, en la novela que leemos y que se llama La Incógnita. De modo que no es un receptor pasivo de noticias y de confidencias, no, es sencillamente un hombre con imaginación, cosa que parece tener en mucho menor grado el que le escribe. Entonces, ustedes ven que todos los datos apuntan a que ese X interesado en Orbajosa y que es un hombre de gran fantasía, que es un hombre de gran imaginación, sea un trasunto del propio Galdós, sea una especie de creación paródica y humorística de la figura del novelista que después de todo Galdós era. Y naturalmente que tenemos que fijarnos, si analizamos la novela técnicamente, es decir, como profesores de literatura y soy eso y no otra cosa, tenemos que fijarnos en lo que técnicamente sea. Y advertimos que en cuanto al tiempo hay un curioso juego en la temporalidad, porque se escribe en presente, estoy escribiendo en este momento esta carta, pero lo que digo en la carta no hace referencia a este presente actual de la escritura, sino a un pasado más o menos reciente de la vivencia a que estoy refiriéndome o de los incidentes de que he tenido noticia. A este tiempo está en relación con un espacio clarísimamente definido, es el espacio de la confidencia, es el espacio del diálogo con el ausente, de un diálogo en el que voy a recibir respuesta a lo que digo, pero una respuesta demorada, dilatada, de modo que el espacio interviniente, el espacio que es tiempo interviniente entre el envío de mi carta y la recepción de la respuesta, es justamente el espacio-tiempo propio de la novela. Y antes he apuntado, pero aquí hay que repetirlo, que no hay más que una perspectiva, que no hay más que un punto de vista, el punto de vista del epistológrafo, y ese punto de vista es limitado, es el punto de vista de un testigo, del hombre que ve a Augusta en los salones y a su marido más o menos lo mismo, en el teatro, en la calle, y esto es el caso del supuesto amante o de los supuestos amantes, Viera y Malibrán. No puede, pues, decirnos nada más que desde fuera. Y vamos viendo que el libro se llama La Incógnita, pero ya ustedes se dan cuenta de que hay muchas incógnitas, de que no hay una sola, hay muchas más. La primera, en fin, no sé qué si decir la primera, es la que está referida a este receptor novelado, a este incógnito X que en Orbajosa espera las cartas de su amigo. La segunda es Augusta, el gran personaje femenino. En el texto mismo, y el mismo narrador, unas veces la ve como un ángel. No es un ángel, pero es una mujer hermosa, y cualquier hombre enamorado pensará que esa mujer hermosa de quien está enamorado tiene carácter y condiciones angélicas. Hay la incógnita, además, de esta Augusta, de que si no es ángel, será porque no es honrada. Esa es la incógnita fundamental. Y es ciertamente un ser cambiante, oscuro y menos claro de lo que parece, incluso para su propio marido. Pero, ¿y Viera? Federico Viera, ¿qué incógnita nos presenta? ¿Es el amante de Augusta? ¿Es o no es su enamorado? Al final de la novela, o ya muy avanzada la novela, Viera aparece muerto en una calle de Madrid. ¿Quién le mató? ¿Es víctima de un crimen pasional? ha sido asesinado, se ha perdido su sombrero, no se encuentra su sombrero, se habrá suicidado. Todas esas incógnitas no se despejan en la novela, porque no las puede despejar este hombre. Y el marido, Orozco, es un hombre caritativo, religioso a su manera, no religioso de una religión determinada, pero sí creyente en espiritualidades profundas. ¿Es sincero? ¿No es sincero? El narrador se lo pregunta una vez y otra. ¿Será un hipócrita? ¿Serán sus creencias tal como las sentimos más que las vemos? Y por último, en la novela, desde el principio hasta el fin, se habla de un crimen. El crimen de la calle del baño. Un crimen que duplica interiormente el misterio producido por la muerte de Federico Viera. De modo que se pasa de la charla sobre el crimen de la calle del baño a la otra muerte, que no sabemos si es crimen o no. Yo tengo la impresión, casi diría la seguridad, pero no hay tiempo ahora más que de exponerles a ustedes mi idea, de que Galdós está en ese momento o en esos momentos muy interesado por el crimen, el llamado crimen de la calle de Fuencarral, de Higinia Balaguer. Higinia Balaguer, que mata, se cree que fue ella, se creía si era ella o el hijo o el amante o quien fuera, o el amante de la criada, el que había matado a la señora, a una señora en la calle de Fuencarral. Recuerden que era una época de pocas muertes y naturalmente estos crímenes apasionaban a quienes vivían entonces en Madrid. Galdós no solamente siguió ese crimen muy de cerca y publicó una serie de artículos sobre él, sino que además de esto visitó en la cárcel a Higinia Balaguer y escribió sobre ello unas cartas que yo he publicado hace años en una revista de Puerto Rico, en La Torre. Quiere decirse con esto del crimen, o con la alusión al crimen, que una vez más, como ya hemos indicado en conferencias anteriores, los elementos folletinescos se dan de alta en el texto galdosiano con objeto de hacer que este texto resulte más interesante y que la novela apasione más al lector, que el lector se intrigue por aquello de quién lo mató, quién fue el asesino, o se suicidó o no se suicidó. Todo el montaje tiene en cierto sentido el montaje de una novela psicológica, pero de una novela psicológica teñida de lo policial o lo policiaco, como decimos nosotros. Hay, pues, en esta novela un incidente central, la gran incógnita del triángulo, ¿verdad?, del que se deriva, o parece que se deriva, la muerte de Viera, y luego una serie de incidentes subordinados, porque hay incidentes de que ahora no voy a hablar, que contribuyen grandemente a la irritación de Federico Viera. Sabemos que Federico Viera está en una situación económica muy mala y ha llegado su padre es un chantajista, entonces, obviamente, todo eso está alterando su ánimo y alterando sus relaciones con los demás personajes que en la novela coexisten. En el discurso, que son las cartas, en el discurso confesional, resulta que además de tener noticias y datos sobre los incidentes propiamente novelescos, como es el gusto de Galdós, puesto que el hombre que escribe las cartas es un político, un diputado, hay también referencias a la política y conversaciones políticas de poca altura, porque piensen ustedes que en el año 80 español los políticos y el Parlamento no inspiraban gran respeto a los ciudadanos, o por lo menos a los ciudadanos como Galdós. Es curioso observar que el lenguaje epistolar es de por sí un lenguaje llano y sencillo, pero aquí precisamente porque este hombre está teñido de política y porque introduce ciertos elementos folletinescos en aquello que cuenta, hay en su discurso, en lo que él escribe, en su texto, florituras paródicas. Hay, sobre todo, una serie de palabras sumamente reiteradas y que dan el tono a la totalidad de la narración, a la totalidad de la escritura. Las palabras que obviamente se repiten una y otra vez son misterio, enigma, arcano, jeroglífico. Bien, es un momento en que hay unas técnicas que poco a poco nos van a hacer ver cómo ha sido el matrimonio de Augusta y Orozco, cómo se casaron, cuándo se casaron, vamos a saber más de los otros personajes. Es decir, que en las cartas ocurre una técnica sumamente frecuente, la técnica de las iluminaciones retrospectivas, lo que llaman el flashback los americanos. Es decir, el iluminar hacia atrás, para que tengamos una clara idea de cómo son los personajes en el presente, sabiendo de dónde vienen y cómo han sido en el pasado. La trama es muy sencilla. Es sencillamente un tejido de incógnitas, las incógnitas a que me he referido, en torno a la incógnita central. Y piensen ustedes que el hecho de que el autor de la novela final que leemos no sea el que ha escrito las cartas, sino su corresponsal, que las ordena, las cambia, las altera y les da así un sentido que hace inteligible todo lo que está pasando, ese autor está estructuralmente situado al lado del lector, porque es el leyente de las cartas, el que ha recibido las cartas, y por lo tanto, el que tiene que operar imaginativamente sobre ese texto, como el lector mismo, de modo que lo que hace el leyente es anticiparse o simultanear su actividad lectora con la actividad creativa, que es la que en definitiva el lector está desempeñando, está generando el texto en su mente, un texto, una ordenación del texto, eso es lo que está generando a medida que va leyendo. Entonces, ese leyente autor reordena los sucesos y al reordenarlos los vemos de otra manera. Pero además es que el narrador, por el estilo epistolar, incurre constantemente en dispersiones y digresiones. Desde luego, eso no lo hace el que recibe las cartas. Ese trata de concentrar los sucesos y de hacer que destaque lo esencial por el orden en que lo refiere o por el orden en que pone las cartas. Es, pues, ese leyente lo que el lector inevitablemente es, un dramatizador y, sobre todo, un valorizador. Un hombre que de la incógnita extrae la realidad. La realidad que vamos a leer en el segundo díptico de la novela. Digo de la novela y son dos, pero las dos que en definitiva son una. Ese autor, ese X, lo que ha devuelto no son las cartas según las recibió, sino lo que la realidad expresada en esas cartas él ha encontrado por artes mágicas. Él ha descubierto la realidad por artes mágicas. Pero mágicas, entre comillas, mágicas, expresión irónica, porque son las artes mágicas de la lectura. El que todos nosotros, según estamos leyendo, nos anticipamos, queramos o no, y en este caso al lector se le da esa función, nos anticipamos a lo que estamos leyendo, preveemos y, sobre todo, seguimos lo que estamos leyendo con nuestra reflexión. Y de nuestra reflexión se deduce que el lector, al terminar la novela, a diferencia del escritor de las cartas, tiene ya una idea clara de lo que ha pasado, tiene ya una idea clara de por qué ha muerto Viera. Pero eso, naturalmente, para saberlo, hay que acudir al segundo panel del díptico. Y al segundo panel del díptico podríamos decir que es el anverso de una moneda, el anverso, digo, complementario del reverso, que sería lo que ya habríamos leído en La incógnita. De realidad es una novela íntegramente dialogada, con la excepción de las acotaciones, que ni son muchas ni son muy extensas. A Galdós le gustaban las novelas dialogadas. Escribió en forma dialogada La loca de la casa, Realidad, El abuelo, Casandra y alguna otra más. Realidad es probablemente la más perfecta. Leopoldo Alas, que no le gustó, decía que era un drama no teatral, pero drama, en el sentido de que es un incidente dramático y expresado dramáticamente, evidentemente sí. Pero cuando Galdós convirtió una de sus novelas dialogadas en drama, lo redujo el texto a menos de la mitad de lo que es inicialmente. ¿Qué ventajas tenía para Galdós el presentarnos este incidente del que ya tenemos una idea? ¿Qué ventajas tenía el presentarlo en forma de diálogos y de monólogos? Pues, en primer término, la presentación directa de los hechos. El lector, además de ser un lector, se convierte en un auditor. Tanto como lee, oye. Está oyendo a los personajes y viéndolos actuar delante de él. Ahí está Augusta. Se dice cómo es de hermosa, pero sobre todo él la ve. Se le dan los datos suficientes para que se la figure. Esto en otras novelas posteriores y muy inferiores, como Casandra, que como novela es muy inferior, no como drama, porque drama le quitó mucha morralla, pero en cuanto a drama, lo redujo a una tercera parte de lo que era el texto de Casandra. Entonces, además de la presentación directa, o como consecuencia de la presentación directa, mejor dicho, los personajes manifiestan su contextura moral con su propia palabra. Y esto no lo digo yo, lo dice Galdós en el prólogo a El abuelo, que esa es la principal ventaja del sistema dialogal. El que vemos al personaje por dentro, porque asistimos a sus monólogos y a las proyecciones y a sus diálogos, en cuanto proyecta su subconsciente y lo convierte en la sombra de los otros personajes con quienes dialoga imaginativamente. Como consecuencia de todo esto, nos enfrentamos con unas conciencias que se revelan sin intermediario. He hablado hace un momento, al comenzar a hablar de La incógnita, de que una de las funciones del narrador es una función mediadora. Pues bien, aquí no hace falta mediador, no es necesario en ningún caso. Estamos frente a los personajes oyéndolos. Y naturalmente que esto quiere decir que la economía narrativa es muy grande. Las acotaciones, he dicho ya, son sumamente breves. No hay más que, desde el primer momento, entrar a un lugar en donde los personajes están dialogando o monologando y asistir a esos monólogos y averiguar cómo son. Y esto desde el principio. No puedo resistir a la tentación de leerles a ustedes un fragmento de un monólogo de Augusta. Augusta y Orozco, después de una fiesta, de una larga tertulia, se recluyen en su alcoba. Y en un momento dado, Augusta cree que su marido se ha dormido. Pero no se ha dormido. Orozco está pensando en sus problemas y en sus cuestiones. Y dice Augusta, me cree dormida, de este modo me rodeo, porque ella se está fingiendo, de este modo me rodeo de soledad, me meto en mí, parece que discute consigo mismo en voz baja, yo pensaré en silencio, los dos padecemos con el insomnio, pero por cuán distintos motivos, a mí me desasosiega el pecado y a él la perfección. No le siento ahora, no se quedaría porque se durmiese profundamente. También yo empiezo a notar así cierta torpeza, como si las ideas se me cuajaran. Pero no se calma la inquietud que siento en mi corazón, este temor, esta ira, los celos. Se calmaría quizás si se lo contase a alguien. Consuelo del espíritu turbado en la confesión, pero la confesión religiosa no acaba de satisfacerse. A un cura tendría yo que prometerle la enmienda, y esto no puede ser. Le engañaría si le prometiera. Sería estafar la absolución, que es lo que hacen la mayor parte de los penitentes, figurándose de buena fe que están arrepentidos y creyendo que no reincidirán. Como no me gusta engañar, empiezo por no engañarme a sí misma. El que a mí me confiese ha de ser un sacerdote extraordinario, ideal, superior a cuantos hombres andan por el mundo, de un saber tan grande y de una sensibilidad tan fina para tomar el pulso a las pasiones que pueda yo mostrarle con sinceridad hasta los últimos dobleces de la conciencia. Y sigue este larguísimo monólogo hasta el final del capítulo, o parte, mejor dicho, a la primera parte de la novela. Son aproximadamente 6 o 7 páginas, según la edición, de monólogo. Y naturalmente que ha encontrado un confesor, tiene un confesor, porque va desnudando su alma. ¿Y a quién se confiesa? A sí misma en el monólogo, pero en el texto se confiesa al lector, que va averiguando esos repliegues de la conciencia, va viéndolos y va sintiendo cómo es esa mujer, cómo es de complicada esa mujer aparentemente tan simple, que su marido, digo, tan sencilla, no simple de tonta, sino de simplicidad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, por esta dramatización implícita en el monólogo, podemos entrar verosímilmente, y a Galdós le importaba la verosimilitud, al lector moderno no, al lector de obras fantásticas, pero en las novelas realistas como esta sí que le importaba dar sensación de realidad, que ese es el título de la novela, realidad. Entonces, está aquí el personaje y están los personajes y sus problemas. Hay en realidad una unidad de acción y una unidad de tema, aunque con digresiones escasas para aportar referencia a las otras incógnitas que conocemos, a la incógnita del padre de Viera, a los manejos de este hombre que es un puro chantajista, a los amores de Clotilde, hermana de Viera, hijo, claro, y de Federico. Y hay evidentemente una enorme concentración espacial, pero de eso ahora diré algo más. ¿Dónde está el narrador, si es que hay narrador? Yo supongo que ustedes habrán leído novelas habladas de Valle Inclán, porque han sido muy leídas. Y habrán visto ustedes que en las comedias bárbaras, las que él llama, por ejemplo, en Romance de Lobos o en Cara de Plata, que se pueden presentar y se pueden entender como dramas y presentar como dramas, sin embargo, al presentarlos como drama, se les quita la mitad del texto, texto muy importante, porque el narrador de las comedias bárbaras dice muchísimas cosas que no están en el texto dialogado. No, nada de eso con el narrador galdosiano de realidad. Lo que dice son siempre cosas secundarias, son acotaciones de poca importancia, además de acotaciones de poco interés. Y naturalmente que nosotros lectores nos damos cuenta de que el autor ha querido producir la sensación de que sus entes ficticios son libres. Y ciertamente lo son, libres en el texto, y esa es la libertad que importa. Además, el lenguaje que nos propone es un lenguaje visual. Esta novela entra por los oídos, pero entra al mismo tiempo por los ojos. Es decir, es audible y es visible audible y visualizable, si ustedes lo prefieren. Esto quiere decir que ustedes y yo, como lectores, en cuanto lectores, y el lector estructuralmente solicitado por el texto, es un lector que ha de vivir en perpetua torsión, ha de vivir atento a lo leído y a lo presenciado en el acto de leer. Es decir, a lo que está viendo en el texto y a lo que está viendo en ese drama que se representa en el texto. Es, evidentemente, una visualización corporizadora. Vemos cómo es Federico, se nos dice cómo es Federico, de su barba, de su aspecto, de su estatura, de su modo de vestir, pero se nos dice muy sucintamente también de Orozco. Nosotros vamos formando juicio, ese juicio que hemos formado como leyentes y que ahora nos ha y que ha formado sobre todo X, y que ahora nos permite enfrentarnos con este texto organizado y sistematizado por artes mágicas. Claro está que lo visual aquí conduce a lo auditivo, la letra, para decirlo de otro modo, conduce a la voz, y el gesto que se dice, que se describe de los personajes, el gesto de cariño, o el gesto de ira, o el gesto de arrebato, de precipitación, etc., ese gesto conduce al sentido, y lo auditivo y lo gestual, a su vez, a la visualización. Yo espero haberlo expuesto claramente, pero de todas maneras voy a intentar decirlo de otro modo. Piensen ustedes que es una especie de círculo en que lo que veo me lleva a lo que oigo, lo que estoy leyendo me lleva a esa voz que suena, el gesto que veo también me lleva al sentido de lo que está ocurriendo en la persona que hace ese gesto, de amor, de cólera, etc. Y entonces, eso auditivo y eso gestual que he metido en el centro, después de hablar de lo visual, me conduce a su vez a visualizar de otro modo lo que he visto al principio, a visualizarlo y a comprenderlo. De modo que es una circularidad, a mi juicio, bastante perfecta. Quiero decir que el lector está funcionando en circuito cerrado, de lo visual a lo auditivo, de lo auditivo a lo gestual, de lo gestual otra vez al auditivo, de lo auditivo otra vez a lo visual. Y el lector, evidentemente, aquí da vida a los datos, como ya ha hecho X en Orbajosa, da vida a los datos, a lo que está viendo. Fíjense ustedes que el lector es siempre, siempre, siempre en la novela el que genera la actividad y el movimiento, es el que establece las conexiones y el que osa hacer deducciones. Eso es lo que es el lector. Pero aquí concretamente es también el oído que oye en lo leído. Y digo esto es muy importante, porque en una novela dialogada el tono es fundamental y el tono se capta así, con el oído. El tono es esencial para entender, porque naturalmente es lo que suple los nexos latentes, los que no están, más que en estado latente, y reconoce los patentes. La voz que oye en el o en el ay del personaje entiende si es un ay de placer o es un ay de dolor, por ejemplo. La trama de esta novela tiene algún cierto paralelismo con el de La incógnita, pero es otra cosa, porque allí son varias incógnitas, como vimos, yo mencioné media docena, pero aquí son crisis más que incógnitas, las que nos llevan al desenlace. No digo solo al final, sino al desenlace que ocurre antes del final, el desenlace que es la muerte de Viera. Y estas crisis están eslabonadas dentro de una gran crisis ascendente, de modo que antes les he dicho a ustedes que las diversas incógnitas están todas en torno a la gran incógnita central. Pues aquí la gran crisis, que es la crisis de Viera, está constituida por las crisis que se van eslabonando. Y naturalmente la crisis central es una crisis extrema, es la crisis de la moral y económica de Viera. Y luego dentro de esa crisis hay unas crisis menores. La primera es la producida por los amores de su hermana Clotilde, con un dependiente de comercio que este Viera, que es sumamente orgulloso, desprecia, desdeña, arroja de su casa, maltrata, etcétera, con el resultado de que Clotilde se fuga con este muchacho. Es decir, no tanto se fuga en el sentido que hoy se podría entender eso, sino que va a otra casa y allí es depositada, de acuerdo con un procedimiento corriente, yo creo que hasta los años 20 de este siglo. Luego halló la crisis que en Federico, hombre de enorme integridad moral, produce el que su padre haya ido a estafar a Orozco. Y ahora les voy a decir a ustedes por qué. Y por último, la crisis de que otro de los personajes, ese Malibrán, que sospechaba el narrador de La Incógnita que podía ser el amante de Augusta, ese Malibrán se ha enterado de que efectivamente Federico Viera y Augusta son amantes, se ven en una casa apartada, en casa de una antigua criada, tienen allí sus entrevistas y está dispuesto a decírselo al marido, a Orozco. Entonces, esas crisis se podrían, creo yo, reducir a una especie de fórmula en la que a una A mayúscula muy grande, que sería la primera crisis, se unen A, B, C y T, y A, B y C de A minúscula, es decir, de las crisis pequeñas, y todo esto lleva sumado a una gran C, que es la C de la catástrofe. Yo creo que es hora ya, después de dicho que lo que hasta ahora he expuesto, que les diga que no es solo una historia de amor entre Viera y Augusta, o un drama de amor entre Viera y Augusta, sino que es también el que este amante, Federico, siente una admiración extrema, que hace años yo dije que tenía un cierto tinte homosexual y hoy me retracto de esto porque creo que es mucho más profundo que eso. Es una admiración moral porque Federico quisiera ser como Orozco. Orozco es puro y Federico se siente degradado, y más degradado todavía porque ha seducido a su mujer. Hay un juego de espejos en que el uno se ve reflejado en el otro, porque Orozco, que intuye, sabe, sin que nadie se lo diga, que su mujer es infiel, y que mirando a su alrededor ve que el único hombre con quien puede realmente serle infiel es con Viera, se siente en relación con este, en una relación secreta, entrañable. Nunca se habla de esto en la realidad cotidiana, pero sí en la realidad de la novela, porque Federico dialoga con la sombra de Orozco y Orozco dialoga con la sombra de Federico. De modo que a espaldas de la mujer, ellos dos se entienden, se reconocen como iguales moralmente, mientras Orozco, lleno de piedad por su mujer, no la reconoce su igual porque Augusta no es capaz de decir la verdad, ni siquiera después que Federico ha muerto. ¿Y cómo ha muerto Federico? Federico ha muerto suicidándose, no puede resistir el grado de ignominia que ha llegado y, sobre todo, no puede resistir el hecho de que él, que sabe que su padre es un miserable que está engañando a Orozco, él está en el mismo plano que su padre, porque su padre le engaña y le chantajea en lo económico y él le ha engañado en algo más importante y más grave en cuanto que ha seducido a su mujer. Entonces, en el momento en que él se reconoce el igual de ese padre estafador a quien desprecia, no tiene más solución que la muerte. Piensa, reflexiona, hay unas escenas impresionantes de gran dramatismo en que corre por un lado y por otro de la ciudad buscando una solución que no la tiene. Y De pronto descubre otra curiosísima simetría. Él no tiene inconveniente en recibir dinero de una antigua amante suya, la Peri, Leonor la Peri, porque Leonor, que es una prostituta, le da a él eso, ese dinero en el terreno de la amistad. Él piensa que se lo restituirá, pero no se siente corrompido, no se siente corrompido en un rufián porque ahora son amigos. En cambio, cuando Augusta le ofrece dinero y cuando trata de que su marido Orozco le ofrezca dinero y se le ofrece, en ese momento él reconoce que él está siendo tratado como un rufián y que entre la Peri que le da dinero y la amante actual Augusta que se le ofrece y quiere dárselo, tampoco hay diferencia moral. Las dos le miran desde un mismo plano, como un hombre que puede aceptar el dinero de las mujeres. Entonces, evidentemente, este hombre se siente condenado a muerte. La obra ocurre casi toda ella, aunque en espacios cerrados, de tal forma que yo he descrito el modo de la ocurrencia espacial, el espacio de la novela, como tres círculos, por lo menos tres círculos. Un gran círculo, el círculo de lo social, de la vida social, en que son figuras muy conocidas en Madrid, en que se mueven y actúan, que es el que describe y el que puede describir el narrador de La Incógnita. Luego, el círculo de la alcoba, que unas veces es la alcoba conyugal y otra la alcoba de los adúlteros. Y luego, por último, el tercer círculo, el círculo de la conciencia. En ese, quienes se encuentran, en el de la alcoba se encuentran marido y mujer o amante y mujer, pero en el de la conciencia se encuentran el amante y el marido, sobre todo después que el amante se ha suicidado. Pero en ese círculo de la conciencia no tiene entrada la mujer. En ese tercer espacio de la novela, la mujer sería una intrusa. Y la conciencia se presenta en parte como escenario, pero es la conciencia individual, no la conciencia en abstracto. La conciencia individual, aquí en estas líneas que les he leído a ustedes, la de Augusta, se presenta como el escenario del gran debate, pero al mismo tiempo de ser un teatro, la conciencia es un agente que nos mueve, que nos impulsa. De hecho, Federico se mata porque no puede soportar en conciencia la situación, su traición a Orozco, a quien él admira, a quien moralmente reconoce como superior. Ese, y no el haberse acostado con Augusta, es el pecado que le abruma, porque es que al hacer a Augusta su amante, ha contribuido a destruir su propia imagen, la imagen en que él piensa que quisiera ser, lo que él quisiera ser para Orozco, el cómo él quisiera ser visto por Orozco. Entonces hay un espacio verbal, además del el espacio social de la alcoba y de la conciencia en esos tres círculos, hay naturalmente, como siempre, el espacio verbal, pero aquí mucho más acusado que en otros textos. Yo he estudiado solo desde ese punto de vista esta novela La Incógnita en el libro último que acabo de publicar, que es precisamente sobre espacio y novela. Y así como la acción de La Incógnita es una acción más o menos dilatada, esta es muy concentrada incluso en el tiempo, porque dura poco más de 10 días. Y desde luego el tiempo que aquí importa es no 10 días, sino por la intensidad con que están presentados los acontecimientos y tratado el tema, resulta que ese tiempo es una eternidad y puede ser una eternidad. Eso está perfectamente expresado en otros monólogos que ya no leo porque no tengo tiempo y son un tanto largos. Curiosamente, en esos mismos monólogos se representa una aceleración momentánea de la temporalidad, cuando se habla de vivísima agitación de un personaje, de presuroso, inquietísimo, y esas son las únicas acotaciones que hay para decir el texto trasluce ya, pero decirlo así terminantemente. Y en otros momentos la temporalidad está sujeta no a aceleraciones, sino a demoras, porque los minutos y las horas se alargan, se estiran. Entonces, hemos llegado a conocer la realidad, pero hay que ir más lejos. La realidad es la que se presenta en este texto, pero digo que hay que ir más allá. Hay que ver la verdad interna del texto, la coherencia, la unidad estructural, el equilibrio entre semejanzas y antítesis. Es decir, hay una verdad textual y una verdad referencial. La verdad que se refiere a la perfección con que está organizado el texto, que es la que Snow, el gran novelista y crítico inglés que acaba de morir, señala en Galdós, esa verdad textual y una verdad referencial. Hay un sistema de referencias ajustado al mundo de que se trata, y ese mundo, visto desde dentro, visto desde las palabras de los personajes en los diálogos y en los monólogos, resulta muy parecido al que Galdós y sus narradores conocían. Hay, pues, unas dimensiones de la realidad exploradas aquí que manifiestan una toma de conciencia de ella, toma de conciencia por los personajes que saben el alcance de los acontecimientos que suceden en el mundo en que están viviendo, en ese mundo de lo social. Y yo he dicho que hay tres espacios, pero quizá hay otro. Esos tres espacios, tres círculos, quizá hay otro, quizá el espacio de la muerte. Pero ¿se puede decir que muera Federico Viera, que esté muerto al final? No está muerto para Augusta, pero sobre todo no está muerto para Orozco. En el último momento de la novela, en el último capítulo o escena de la novela, otra vez en la alcoba conyugal, Orozco ha querido que Augusta diga la verdad, porque sabe que es el único modo de que ingrese en el espacio de la conciencia. Pero no es así. Quien llega a la alcoba conyugal es Viera, el muerto. Es decir, la sombra de Viera, que en términos psicoanalíticos entendemos claramente que es la proyección de las ideas de Orozco sobre su amigo, la sombra de Viera entra, y lo último que ocurre en esta novela es sencillamente que le dice el marido vivo al amante muerto: has tenido flaquezas, has cometido faltas enormes, pero la estrella del bien resplandece en tu alma, eres de los míos, tu muerte es un signo de grandeza moral, te admiro y quiero que seas mi amigo en esta región de paz en que nos encontramos. Abracémonos. Y se abrazan. Este es el abrazo final que une, que hace uno a los dos personajes masculinos del triángulo. Mientras tanto, Augusta, incapaz de confesión, incapaz no de arrepentimiento, que está arrepentida, pero incapaz de confesión, incapaz de reconocer la realidad y la verdad a los ojos de su marido, quedará para siempre fuera. Ella no está en ese abrazo, ni está en ese mundo al que se acudió ya Viera y al que, al menos en espíritu, va a acudir o está acudiendo o está ya en él su amigo Orozco. Esto es todo. Muchas gracias.